lecciones que nos has dado durante este tiempo, respuesta a las oraciones de tu pueblo. Te suplicamos que en esta hora tú nos capacites nuevamente para acercarnos conscientes de que es delante de ti que estamos y que tú eres el que por medio de tu Espíritu y palabra hablas a los corazones. Ven pues, instrúyenos para que entendamos algo más de la condición, de la naturaleza y condición del hombre, para que ese entendimiento o conocimiento y entendimiento nos ayude a ser fieles a las almas y a dar los consejos que debemos dar a nuestras ovejas. Capacita pues a los hermanos en esta hora difícil, que tú ministres a nuestros cuerpos para que podamos nosotros prestar atención a la enseñanza de tu palabra. Esto te lo pedimos en el nombre de Cristo, cabeza y salvador y Señor de la iglesia. Amén. Amén. Después de señalar algunas de las presuposiciones que el consejero debe entender y abrazar respecto a sí mismo, pasamos a considerar las presuposiciones que tienen que ver con la persona que se aconseja, la persona que se aconseja o que recibe el consejo. Cuando esta persona llega al lugar que has preparado para la ocasión, lugar idóneo en el que tú y él pueden conversar sin interrupción, ¿qué cosas deberías recordar? Cuando esta persona se sienta para abrir su corazón y oír tu consejo, es importante y necesario que reconozcas y estés convencido de su identidad. ¿Qué es él? ¿Cuáles son las presuposiciones bíblicas respecto a este hermano o a esta hermana en Cristo que ha venido a oír tu consejo? Según el testimonio de la palabra de Dios, él o ella es una criatura caída. Es una criatura caída. He aquí la primera presuposición. El ser humano es una criatura caída. El hombre no es el producto del azar o de un proceso de evolución biológica, sino un ser que Dios creó a su imagen y semejanza. Cuando el hombre se rebeló contra Dios, cayó del estado original en que Dios lo creó. Sin embargo, aún después de su caída, el hombre continuó siendo imagen de Dios. Sí, una imagen deformada, pero aún así, él es imagen de Dios. El hombre es una criatura caída. Consideremos a fondo lo que significa esta presuposición. En primer lugar, esta presuposición nos lleva a reconocer la identidad singular del hombre, la identidad singular del hombre. La cuestión fundamental que diferencia al hombre de todas las demás criaturas es que él particularmente fue creado a la imagen de Dios. La Biblia enfatiza la posición superior del ser humano sobre todo lo creado. Génesis 1, versículo 26-27 declara: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. En estos versículos la singularidad y superioridad del hombre sobre el resto de la creación se expresa en varias maneras. Primero, se dice que el hombre fue creado a imagen de Dios, algo que no se dice ni de los objetos ni de los animales. En segundo lugar, es al hombre que Dios le da dominio sobre toda la creación. Además, en la creación del hombre, Dios ejerció un papel diferente al del resto de la creación. Al hacer los objetos y los animales, Dios habló. Pero cuando Él hizo al hombre, Él dijo, hagamos. En otras palabras, hubo una involucración personal y especial de Dios en lo que respecta a la creación del hombre que Dios no tuvo con el resto de la creación. Creó pues Dios al hombre a imagen suya. Por tanto, el hombre es imagen de Dios. Una imagen visible y representativa de Dios. Esto no significa que el hombre es Dios o un Dios, sino que el hombre en ciertos aspectos refleja la semejanza de Dios. Packer explica esta declaración. Él dice, los seres humanos son semejantes a Dios de una forma en que no lo es ninguna otra criatura terrenal. Esto nos dice que la dignidad especial que implica ser humanos es que, como tales, podemos reflejar y reproducir a nuestro propio nivel de criaturas los santos caminos de Dios y de esta forma actuar como representantes directos suyos sobre la tierra. En Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27, no se define la esfera en que el hombre es imagen de Dios, pero el contexto la presenta con claridad. Génesis 1 al 25 presenta a Dios como un ser personal, racional, con inteligencia y voluntad, capaz de trazar planes y ejecutarlos. Él es un ser creativo, competente para controlar al mundo que Él hizo y moralmente admirable por todo cuanto Él creó es bueno. La imagen de Dios en el hombre consiste de ser un alma o un ser viviente, Génesis capítulo 2, versículo 7. Una criatura personal con una capacidad para el conocimiento, el pensamiento y la acción. El hombre es consciente de sí mismo. Él posee una conciencia de Dios, por consiguiente es una criatura religiosa y moral. Antes de la caída, el hombre era una criatura recta. Esta cualidad perdida se va renovando en Cristo de manera progresiva. El cuerpo humano no pertenece de manera directa a la imagen de Dios, pues Dios es espíritu. Sin embargo, el cuerpo indirectamente pertenece a esa imagen, puesto que es el instrumento que el ser humano utiliza para expresar externamente sus intenciones, pensamientos, afectos y voluntad, y para las actividades físicas del ejercer dominio propio sobre ejercer dominio sobre la creación. Un comentarista de la Biblia sugiere que la excelencia superior del hombre como imagen de Dios incluye seis cosas: personalidad, espiritualidad, racionalidad, moralidad, autoridad y creatividad. Aunque estas cosas han sido afectadas, estropeadas y corrompidas por la entrada del pecado en el ser humano, no han sido destruidas. son parte esencial de la identidad del hombre como imagen de Dios. Por esta razón, Santiago, capítulo 3, identifica al hombre caído, como imagen de Dios. El versículo 8 y 9 dicen: pero ningún hombre puede domar la lengua. Versículo 9. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. El participio perfecto, activo, gegonontas, derivado del verbo ginomai, llegó a ser, indica que la imagen de Dios impartida en la creación no ha sido totalmente destruida. El hombre, aún en su estado caído, retiene la semejanza de Dios. Él sigue siendo como Dios en muchos aspectos. Su semejanza principal a Dios consiste en el hecho de que el hombre es un ser personal, racional y moral. Debido a que el hombre es imagen de Dios, él tiene una relación especial con Dios. Por tanto, el que maldice al hombre, que es la imagen de Dios, maldice indirectamente a aquel que el hombre representa, a Dios. No solo debemos reconocer la identidad singular del hombre, sino también la constitución esencial del hombre, la constitución esencial. El ser humano consta de un cuerpo material animado por un yo personal inmaterial. La Biblia da a este yo el nombre de alma o espíritu. Uno de los versículos bíblicos que habla claramente de esta realidad es Mateo capítulo 10, versículo 28. Y no temáis a los que matan al cuerpo. Pueden matar al cuerpo, pero no pueden matar la parte inmaterial que hace del hombre lo que el hombre es. No pueden matar el alma. El hombre es cuerpo y alma, o cuerpo y espíritu. Más bien temed aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo, dos cosas, pero unidas, en el infierno. Hay dos cosas distintas que forman nuestra constitución esencial, el alma y el cuerpo. El alma es invisible, inmaterial, indivisible e indestructible. El cuerpo es visible, material, divisible y destructible. Se puede descomponer y desintegrar. La confesión de Westminster afirma la dualidad del hombre de la siguiente manera: los cuerpos de los hombres, después de la muerte, regresan al polvo y ven corrupción, pero sus almas, que ni duermen ni mueren, siendo de una sustancia inmortal, inmediatamente regresan a Dios. Somos seres compuestos de dos sustancias, polvo y espíritu, y esta distinción se asume y se expande a través de la Biblia. Job, capítulo 34, versículos 14 y 15. Eclesiastés 12, versículo 7. Mateo 10, 28. Santiago 2, 26. Algunos niegan la existencia del espíritu o del alma humana. Eduardo T. Welch asevera: muchos investigadores ya no le encuentran ningún uso para la idea de un alma inmaterial. La física y la química del cerebro son las que supuestamente explican todos nuestros comportamientos. La mente emerge de la materia. Esta perspectiva monista afirma que la mente es algo que la materia hace. La mente emerge del cerebro. El cerebro secreta pensamientos de la misma manera como el hígado secreta bilis. o detrás de todo pensamiento torcido, dicen ellos, hay una molécula torcida. Esta perspectiva tiene su problemática. No tiene realmente respuesta a las preguntas que Welch hace como, ¿cuál es el propósito? Entonces, ¿cuál es el propósito de la conciencia? ¿Qué uso tiene? ¿Para qué sirve? ¿Para qué se molesta el cerebro en secretarla? Añade Welch, puesto que el monismo suele ir acompañado de suposiciones evolucionistas, los monistas deben tener una respuesta para estas preguntas. Hasta el momento, sin embargo, su respuesta predominante es que la conciencia no es más que un evento fortuito que emergió de máquinas procesadoras de información que solían ser los primeros humanos. En otras palabras, la mente es un misterio, ya seas un dualista o monista. Por otra parte, la premisa fundamental del monismo, que toda realidad es finalmente una, de donde surge la negación de lo espiritual, soslaya algunas distinciones importantes. El espíritu o la mente se reducen a un subproducto de procesos físicos. La personalidad y libertad se desvanecen. La individualidad se disminuye. Además, cualquier distinción entre el bien y el mal se desvanece y la trascendencia de Dios se pierde. Aunque es cierto que algunas cosas que antes se consideraban como la esfera del espíritu del alma, ahora se ven como algo bajo el control del cerebro, esto no significa, esto no niega la existencia y las funciones del alma. Su distinción del cuerpo y su indestructibilidad después de la muerte. Mateo capítulo 10, versículo 28, nos habla, pueden matar el cuerpo, pero el alma sigue existiendo. Eclesiastés 12, 7, Hebreos 9, 27. A pesar de esta realidad, algunos filósofos dicen que no tenemos un yo, no tenemos un alma. La conclusión natural de este concepto es que cuando el cuerpo muere, eso es el fin. Este concepto se extiende cada día más a un nivel popular entre la gente. La muerte da fin a nuestra existencia. Por tanto, comamos y bebamos, porque mañana morimos. No hay más nada después de la muerte. Esta manera de pensar no solo lleva a los hombres a entregarse más a su pecado, es también la justificación que algunos dan para la cremación o incineración. Si esta vida es todo, y cuando uno muere, no hay nada más, entonces no hay razón para dar sepultura al cuerpo. Como señal de su futura resurrección. Aún más, la cremación es más práctica, nos dicen algunos, en términos de lo económico, en términos supuestamente de la multitud de personas que pueden vivir en determinada comunidad o sociedad. Estos argumentos son pragmáticos, no son bíblicos. Lamentablemente, algunos cristianos promueven tal práctica de la cremación, cosa que la Biblia no hace. La excepción por cosas que el hombre no puede controlar, o por algún juicio divino, estas cosas no niegan la norma o práctica y ejemplo bíblico. La manera de uno disponer del cuerpo habla de lo que uno piensa sobre la constitución del hombre y la dignidad de ese cuerpo. La manera de uno disponer del cuerpo habla también de la esperanza cristiana. Enseña lo que creemos sobre la constitución y dignidad del hombre. El hombre no es solamente alma, el hombre es alma y cuerpo. Sí, pero que en la Biblia en un momento, un juicio de Dios. Sí, pero que la Biblia, algo que un hombre no pudo controlar. Pero ¿cuál es el ejemplo que la Biblia nos da? Pues Dios fue. Y para ayudar al pobre Moisés, para que el proceso fuera más largo, más corto, pues fue y lo cremó, lo incineró. Eso es lo que enseña la Biblia. Porque algo bien práctico, más rápido, se avanza el proceso. No, no y no. Dios lo enterró. Lo normal en la Biblia, especialmente en lo que tiene que ver con el creyente, el evangelio y la esperanza cristiana, y aún lo que constituye al hombre ser hombre, alma y cuerpo, no solamente alma, sino cuerpo y alma. Estas cosas nos deben de llevar a nosotros a seguir el modelo bíblico, el modelo que por generaciones los creyentes y los cristianos usaron. Usted ve, hermano, lo que usted piensa del hombre, de una forma u otra sale. Nosotros enterramos el cuerpo, así como se le dio sepultura al Señor. Fíjense, ¿cómo trataron el cuerpo del Señor? ¿Por qué no lo incineraron? No, porque ese cuerpo tenía que levantarse para hablar de la resurrección, para hablar de la esperanza. Pues así como el Señor fue levantado de entre los muertos, el cuerpo, nuestro cuerpo, desintegrado por asuntos normales, no por un asunto de violencia, sino el transcurso normal de las cosas. Ese cuerpo será integrado por el poder de la palabra omnipotente de Dios, se integrará. Y volverá el espíritu al cuerpo, porque esto es lo que el hombre es. Cuerpo y alma, alma, cuerpo. Es verdad que el alma tiene preeminencia. Y si tenemos que preocuparnos por lo que respecta al asunto de la relación del alma con Dios. Pero nosotros no podemos tratar con violencia al cuerpo así porque sí, porque es un asunto económico. ¿Dónde está nuestra esperanza? ¿Qué decimos al mundo? ¿Qué oportunidad para testificar de nuestra fe y de la constitución del hombre? Tratamos con cuidado el cuerpo, con dignidad, y lo enterramos, mirando y esperando el cumplimiento de la promesa y esperando cuando se materialice en una forma concreta, tangible, nuestra esperanza. No, hermanos, es importante que entendamos qué es el hombre. José le dijo a sus hermanos, oh, Jacob, lléveme a la tierra. ¿Por qué? Porque Dios va a cumplir su promesa. Lo enterraron o cuidaron del cuerpo, y cuando eso concluyó, esperando la promesa se cumplió y se llevaron los huesos a la tierra prometida de José. Debemos nosotros ser cuidadosos, hermanos, en vista del testimonio bíblico. La realidad y la propia experiencia humana, nosotros rechazamos tales perspectivas y con la Biblia aseveramos que el hombre está constituido por dos distintas sustancias. Él es una persona con dos distintas sustancias, cuerpo y alma, cuerpo o espíritu. No ignoro que algunos enseñan que la esencia del ser humano puede ser divisible en alma, espíritu y cuerpo. Ellos citan, primero a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, Hebreos capítulo 4, versículo 12, para apoyar su postura. Este concepto de la tricotomía se explica de varias formas. La más simple es que el cuerpo es la parte inmaterial del hombre, el alma es el principio de la vida animal y la mente, y el neuma o espíritu es el principio de nuestra vida racional o inmortal. Otra forma de la tricotomía, que ve al cuerpo como el asiento de las emociones y la vida física. El alma es la parte intelectual del hombre que no es regenerada, y el espíritu es la parte inmaterial regenerada del hombre. Los que sostienen la doctrina de la tricotomía no toman en cuenta, entre otras cosas, que la Biblia usa las palabras alma y espíritu indistintamente en Lucas capítulo 1, versículo 46 y 47. En estos versículos se le atribuye al alma como al espíritu un acto de adoración. El concepto de la tricotomía tampoco toma en cuenta que el uso de la palabra espíritu al lado del término alma en el mismo versículo no prueba que sean dos distintas sustancias. Mateo capítulo 22, versículo 37 declara: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Mencionar cada una de estas cosas en el mismo versículo, unidas por la conjunción y, no prueba que son tres distintas sustancias. Estos términos hablan de varios aspectos del ser inmaterial del hombre. Pero el punto es que el hombre, todo lo que es, debe expresar su amor a Dios. La parte inmaterial del hombre es tan compleja que a veces la Biblia usa diferentes términos para hablar de la misma sustancia. Claro está, cada palabra puede referirse a algún aspecto de la misma parte inmaterial o enfatizar algo particular de esta entidad. No debe sorprendernos que la Biblia use varios términos para hablar de la misma cosa. Welch dice: un nombre popular para referirse al aspecto inmaterial de la persona es espíritu. Pero ciertamente no es el único término, puesto que la Biblia tiene tanto que decir sobre nuestra naturaleza espiritual, provee un rico y diverso vocabulario para ello. En la Biblia, espíritu, neuma, comparte su campo de significado con varias palabras. Se incluye términos como corazón, cardía, mente, dianonía, frenes y nous, alma, alma en el griego, psuche, hebreo, nefesh, conciencia, suneidesis, interior, primera de Pedro, capítulo 3, 4. Hombre interior, segunda a los Corintios 4, 16. Aunque estas palabras tienen distinto énfasis, se pueden usar casi de forma intercambiable. Además, Hodge tiene razón cuando observa que la tricotomía se opone al relato de la creación del hombre, tal como aparece en Génesis capítulo 2, versículo 7. Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en él el aliento de vida, y él vino a ser alma viviente. La Biblia aquí señala dos elementos esenciales de la naturaleza humana: lo material e inmaterial, y esto constituye a un ser viviente. Además de las palabras nefesh o nefes, rúa, nekama en hebreo, psuche, neuma en griego, y alma y espíritu en castellano, se emplean en las escrituras de manera indiscriminada para hombres y animales irracionales. Si la Biblia describiera solos un psuque a los brutos, y ambos, psuque y neuma, al hombre, habría cierta base para suponer que los dos son esencialmente distintos, pero no es así. Con respecto a Hebreos capítulo 4, versículo 12, donde dice que la palabra de Dios penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos, debe observarse que no se supone ahí que el alma y el espíritu sean sustancias diferentes. Las coyunturas y los tuétanos no son diferentes sustancias. Ambas cosas son materiales. Son formas diferentes de la misma sustancia. De la misma manera, alma y espíritu son una misma sustancia bajo diferentes aspectos o relaciones. Podemos decir que la palabra de Dios alcanza no sólo a los sentimientos, sino también la conciencia, sin asumir que el corazón y la conciencia sean entidades diferentes. Para un estudio más completo del significado y la exposición correcta de este pasaje bíblico, debe considerarse la obra del profesor John Murray, en inglés, Collected Writings, el segundo tomo. Allí el profesor trata el tema de la naturaleza del hombre y la tricotomía. Su exposición de Hebreos capítulo 4, versículo 12, es bíblica y magistral. De paso, les recomiendo la teología sistemática de Lewis Burkhoff, desde la página 226 hasta la página 231, y la teología sistemática de Hodge, el primer tomo, desde la página 479 a la página 482. Para que así puedan considerar más a fondo los argumentos que se presentan a favor de la dicotomía. Pues hemos visto la identidad singular del hombre, creado a la imagen de Dios. Él es una imagen visible y representativa de Dios. Luego empezamos a considerar la constitución esencial del hombre. Bajo este último subtítulo, estudiamos la dualidad o diversidad esencial del hombre. El hombre está constituido del cuerpo y del espíritu. Ahora, ¿qué es espíritu? Vean que yo les dije que este tema íbamos a profundizar. Comúnmente se usa la palabra espíritu para referirse al aspecto inmaterial del ser humano. Pero como mencioné anteriormente, este no es el único término bíblico. La palabra corazón, mente, alma, conciencia, hombre interior, etcétera, se usan en la Biblia para denominar nuestra sustancia inmaterial. La idea básica que subyace en estos términos es que el hombre es una criatura moral delante de su creador. como explicaremos más adelante. Él es un ser consciente de sí mismo, de sus pensamientos, intenciones, sentimientos, su determinación y sus acciones. Es relativamente capaz de distinguir entre el bien y el mal, un término bíblico que nos ayuda a ver mejor la distinción entre la parte inmaterial y material del ser humano, es la palabra corazón. El doctor Edward T. Welch, director de la Escuela Bíblica de Consejería y profesor de Teología Práctica en el Seminario de Westminster, cita lo que Owen dice sobre el corazón. Owen declara: en la Escritura el vocablo corazón se usa de varias maneras. Unas veces se refiere a la mente y al entendimiento, algunas a la voluntad, los afectos, la conciencia y también a la totalidad del alma. Por lo general denota todo el alma del hombre y sus facultades, no de un modo absoluto, sino por cuanto son un principio de operaciones morales, porque concurren en nuestro hacer el bien o el mal. El asiento y el sujeto de la ley del pecado es el corazón del hombre. A esta cita el doctor Welch añade: si obedeces la palabra de Dios, estás mostrando el corazón en acción. Si eres un ateo declarado, estás mostrando el corazón en acción. Se puede ver el corazón en la manera como vives, cuando nadie te está viendo, y como tú amas a tu prójimo. Nuestro corazón es el centro de un continuo drama moral. ¿Viviremos para Dios o en contra suya? Esta perspectiva bíblica hace que la mente sea bastante diferente de su contraparte secular. Incluye la idea de la mente como autoconciencia y como sustancia, pero mucho más. Con nuestra mente somos responsables delante de Dios. Es la iniciadora de toda acción moral. Romanos capítulo 12, versículo 2, Efesios 1, 18, Efesios capítulo 4, versículo 18 y Colosenses 1, 21. Esto significa que hay por lo menos tres definiciones diferentes de la palabra mente. Filosóficamente se refiere a la autoconciencia o conducta con propósito. Popularmente alude a las actividades intelectuales, como cuando se dice tiene una mente brillante. Bíblicamente es la iniciadora de toda acción moral. La palabra corazón es un sinónimo especialmente útil para el término mente. Evita confundir la mente bíblica con la secular. Desde la perspectiva bíblica, al corazón se le llama el manantial de la vida, que guía moralmente a toda persona. Proverbios 4, 23. Desde la perspectiva bíblica, las habilidades intelectuales encajan mejor en la categoría del cerebro que en el corazón. La memoria, la lógica, las habilidades académicas en sí mismas no son funciones morales. La memoria, la lógica, las habilidades académicas en sí mismas no son funciones morales. El corazón es el timonero moral que permite, inicia y dirige el curso del intelecto, pero no es idéntico a este. Al corazón se le puede enseñar, pero su más profunda necesidad no es la educación, sino que el corazón o la mente deben ser renovados por la gracia redentora a través de una respuesta de la fe. Jeremías 24:7, Salmo 51:10. Las buenas noticias sobre esta distinción entre el corazón y el intelecto son que el corazón se puede transformar, aunque el cerebro esté débil o se esté desgastando. Segunda a los Corintios 4:16. Aún la gente con daños intelectuales severos posee una sensibilidad moral inherente. Pueden conocer a Dios y responder a Él. Tienen un conocimiento del bien y del mal. Esta verdad contiene una bendición profunda. Significa que podemos reflejar la luz de Cristo aun cuando nuestro cerebro y otros órganos no estén sanos o estén enfermos. Hemos visto qué es el espíritu. Ahora, ¿qué es el cuerpo? Este es el aspecto físico que podemos ver o tocar, lo que la Biblia llama hombre exterior, segunda a los Corintios 4:16. Algunos filósofos griegos creían equivocadamente que el cuerpo era una casa de detención para el alma. Otros piensan que el cuerpo es malo. La Biblia no apoya estas ideas. El cuerpo es parte integral del ser humano. Porque Dios lo creó, es bueno. En sí mismo no es malo. No es un ciudadano de segunda clase. El cuerpo es indispensable para la actividad del corazón, para que el hombre tenga acceso al mundo físico. Y como Welch declara, la persona total consiste del cuerpo y corazón juntos. Ambos son esenciales y ninguno puede funcionar en el ámbito material aislado del otro. La contribución singular que el cuerpo aporta a la persona total consiste en ser el mediador de las acciones morales y no su iniciador. Hace lo que éste le ordena. Es su vehículo para el ministerio y servicio concreto en el mundo material. En esta capacidad no es la fuente de pecado y nunca se le cataloga de pecaminoso. Estas definiciones del corazón y el cuerpo tienen un uso práctico para el consejero, pues le permite distinguir entre pecado y debilidad. Y esto es muy importante. Le permite distinguir entre el pecado y la debilidad, o el pecado y la enfermedad física. Cualquier comportamiento que no se conforma a la ley de Dios, ¿de dónde procede? Del corazón. Y es pecado. Cualquier comportamiento que con mayor precisión se le pueda llamar debilidad procede del cuerpo, y es enfermedad o sufrimiento. La enfermedad o sufrimiento también pueden ser causados por el pecado, pero debemos ser muy cuidadosos de tener una justificación extensa antes de realizar tal conexión. Si no lo hacemos, caeremos en el error en el que los amigos de Job cayeron. Pensaron que la condición física o enfermedad de Job se debía a un asunto espiritual o algún pecado en particular. Y esto no era la verdad. Estudiamos, esto es muy importante, cuando una persona viene y dice, ¡ay, estoy deprimida! Hace meses que vengo con esta depresión. Y si usted no se cuida, empieza a darle mente al asunto y dice, el olfato de investigación. Aquí tiene que haber algún pecado por ahí. Hermano, puede ser que sea pecado, pero no necesariamente. Ese es el punto. Hay tal cosa como el cuerpo. Y el cuerpo es débil, se enferma. Y no necesariamente porque hay algo directamente asociado con el pecado. Todos nos enfermamos indirectamente porque estamos bajo la maldición. Indirectamente. Pero no toda enfermedad o debilidad es por causa directa del pecado. Es el cuerpo, cuerpo débil, enfermedad. Debemos ser cuidadosos porque si no hacemos esas distinciones vamos a estar dando un remedio que no debemos de nosotros dar a una persona que necesita otra cosa. Por ejemplo, aquí una persona enferma. El pastor va y se sienta, le da consejo, le dice, la Biblia es suficiente. La Biblia es suficiente. Y le dice, mira, esto es lo que tú tienes que hacer. Porque anda, la persona va por un ratito, está muy bien, pero de momento vuelve con la depresión y la debilidad. Y así están por meses, por meses, por meses. Hasta que finalmente esta hermana tiene un vecino que ha pasado por cierta experiencia, tiene cierto conocimiento, y le dice, mire, señora, aquí tengo una medicina que le va a ayudar. Vaya tal y tal doctor y él le va a recomendar tal y tal medicamento. Allá fue la hermana al doctor. El doctor le dio el medicamento. Desapareció una y por todas la depresión. Dígame usted, esa hermanita, ¿a qué cosa le va a dar mayor importancia? ¿Lo que dice la Biblia o lo que dice el doctor? El problema no es lo que dice la Biblia. El problema es que ese pastor no se dio cuenta de que de las implicaciones del hecho de que nosotros somos cuerpo y espíritu. No debió de llegar a pensar que solamente el problema era espiritual. Queridos hermanos, a menos que no haya razones poderosas para concluir que se debe a algún pecado o a causas espirituales, usted tiene que tener la puerta abierta para ver que ese problema que la persona tiene puede ser que no sea espiritual, sino algo físico. He tenido la experiencia cuando viene alguna que otra persona, este caso particular. Ay, yo me siento tan cansado, tan deprimido, tan esto y lo otro. Inmediatamente no puedo decir, eso es pecado, se acabó. Puede ser pecado, pero puede ser que no sea así. O puede ser las dos cosas. Debemos de dejar la puerta abierta, ¿eh? Y pensar que puede ser una causa física. Una causa física que provoque la depresión. Debemos hacer preguntas y profundizar. ¿Por qué? Porque el hombre no es solamente alma y espíritu, es cuerpo. Ustedes ven lo importante que es definir y tener una idea de lo que constituye al hombre y tomar tal cosa como es y ver que una cosa puede afectar la otra o la otra puede afectar la otra. Una cosa puede afectar la otra. El cuerpo puede afectar el espíritu. Y no necesariamente por razones espirituales. El espíritu puede afectar el cuerpo. Estudiamos las presuposiciones que tienen que ver con la persona que se aconseja. Primeramente, o la primera presuposición, él o ella es una criatura caída. Esto nos llevó a considerar la identidad singular del hombre. Él es imagen de Dios, una imagen visible y representativa de Dios. Su constitución esencial, alma y cuerpo. No nos olvidemos, he aquí una persona delante de nosotros, alma y cuerpo. Pastor, estoy deprimido. O estoy deprimida. ¿A qué hora te acostaste anoche? ¿Qué pasa con tu sueño? ¿Cuáles son tus hábitos en lo que respecta al dormir? ¿Te vas a acostar a la 1 de la mañana para levantarte a las 5:30 de la mañana para salir a trabajar todos los días? Tienes que preguntar. Porque yo le voy a decir algo. Una persona puede hacer tal cosa, dependiendo la edad, hay que tener también eso en cuenta, la clase de trabajo que hace, las presiones que tiene sobre encima, el estrés supuestamente, y las diferentes presiones y todo lo demás. Y esa persona, porque ha descuidado su cuerpo, en ese sentido si lo descuida, tiene que ver con pecado también, pero vamos a suponer que simplemente ha habido un descuido en lo que respecta a la parte física. Pues la parte física lo va a sentir, lo va a manifestar. ¿Cómo yo voy a tratar un problema como este, que tiene que ver con algo físico, como si fuera algo neta y exclusivamente espiritual? Entonces no podremos dar con la causa ni con el remedio que esa persona necesita. Y si de momento encuentra un doctor por ahí, o uno de estos psicólogos, o tal vez a Walter Mercado, y le dice: he aquí tu solución, lo que tú tienes que hacer es hacer esto, tomes esta medicina, o un brujo por ahí, un santero. El santero le da una de esas hierbas, ¿sí? Y esa persona le toma esa hierba y dice: ¡oh! Entonces tenía razón el santero. No. Pasa que fue astuto y él sabía que el problema era físico y se aprovechó de eso para vender su basura y su falsa religión. Nosotros debemos ser cuidadosos con nuestros hermanos. A la misma vez es incorrecto nosotros tratar algo como si fuera físico cuando realmente tiene que ver con conducta y tiene que ver con violación de la ley de Dios. Es violación de la ley de Dios. Y a la misma vez pueden haber las dos cosas: un descuido físico y una violación de la ley de Dios. Estudiamos las presuposiciones que tienen que ver con la persona que se aconseja. La constitución esencial, alma y cuerpo. Bajo este subtítulo estudiamos la dualidad o diversidad esencial del hombre. ¿Por qué debemos estudiar la identidad del hombre? Porque lo que pensamos sobre lo que es el hombre, o sobre lo que el hombre es lo que gobernará nuestra orientación pastoral. Si pensamos que el hombre es solamente un animal producto de la evolución, entonces le aconsejaremos a comportarse como un animal. Ve y da rienda suelta a tus deseos o instintos animales. Olvídate de Pastor Piñero. Eres muy estricto. Tienes que vivir la vida. Recuérdate de tu libertad cristiana. Disfrútala. Y pasa por alto lo que Piñero dice. Ve y da rienda a tu corazón. Libertad. Libertad, libertad. Realmente, en algunas ocasiones, no siempre, es libertad para hacer lo que el corazón quiere hacer. Y es algo que va en contra de Dios y del amor. La rienda suelta. ¿Y qué tal con el dominio propio? El dominio propio que debemos ejercer sobre nuestra mente y nuestro cuerpo, y aún en cosas legítimas negarnos para servir a Dios. Ve y da rienda suelta a tus deseos o instintos animales. Si tú no eres una criatura creada a la imagen de Dios, no tienes que seguir un código de leyes morales. Ni tienes que dar cuenta a nadie de tus acciones. Básicamente, esto es lo que algunos piensan y dicen a los que aconsejan. Esto se opone a lo que enseña la Biblia. El hombre no es una criatura bruta, sino un ser creado a la imagen de Dios, responsable de sus hechos. si nos dejamos influir o influenciar por las diferentes filosofías de hoy, vamos a estar presentando o vamos a presentar excusas para esto, excusas para aquello, excusas para de aquello que es una conducta pecaminosa, viola la ley de Dios. Si el hombre es una criatura creada a la imagen de Dios, a la imagen moral de Dios, no podemos tratarle ni aconsejarle como si fuera un animal. No, el hombre no debe comportarse como un animal. ¿Por qué? O dar rienda suelta a sus pasiones. ¿Por qué? Porque es una criatura creada a la imagen de Dios. Por otra parte, la realidad de que el hombre es una criatura caída nos permitirá entender su condición y necesidad espiritual. Su condición espiritual caída requiere que tengamos esto en cuenta cuando vamos a aconsejarle. Es necesario que estudiemos la constitución esencial del hombre, los elementos que constituyen lo que él es. Debemos saber cómo estos elementos se relacionan entre sí y cómo uno afecta al otro. Esto nos ayudará a darle un consejo atinado. Él no es solo alma. Él también tiene un cuerpo. Pues estas son cosas muy importantes que debemos de tener en cuenta cuando vamos nosotros a dar un consejo a nuestros hermanos. Fíjense que Dios tomó tal cosa en cuenta. Cuando Elías, cuando Elías estaba deprimido y afligido, fíjense este hombre, Dios lo usó, Dios reveló su poder y hubo gran victoria en Israel. Falsos maestros fueron destruidos. Dios mostró su poder y su gloria, vindicó su nombre y vindicó al profeta. Todas estas cosas gastan el cuerpo, ¿sí? Cuando usted está involucrado en una situación espiritual, hay un agotamiento no solo espiritual, sino también físico. El profeta estaba agotado a tal extremo, aún en la victoria, que cuando escuchó o oyó decir lo que Jezabel había dicho, voy a agarrar a este hombre y lo voy a matar. Esto es que no tiene sentido. Usted se pone a mirar esto, pero ¿cómo es posible que este hombre tema a una mujer cuando Dios acaba de lanzar fuego del cielo o derramar fuego del cielo? 400 profetas muertos, y este hombre ante una amenaza de una mujer empieza a correr. Cuando Dios encontró al profeta, no porque no sabía dónde él estaba, cuando lo encuentra, él trata con el profeta. Pero miren qué médico excelente. Dios sabía que el profeta estaba constituido no solamente del alma, sino también del cuerpo. ¿Y qué fue lo que hizo para tratar con él, aliviar y restaurar, renovar a su siervo y enviarlo nuevamente a servir al Señor? Lo dejó descansar. Primero lo alimentó. Después que el hombre comió, se alimentó, se fortaleció, durmió su buena siesta dominicana, el hombre estaba renovado físicamente. Entonces el Señor se le acercó y le dijo a Elías, Elías, lo voy a poner en mis palabras, ¿qué tú haces aquí? Dios trató con el cuerpo, y trató con el alma. Dio el remedio correcto. Restauró al hombre y le dijo: vete a servirme. Queridos hermanos, ¿queremos ser fieles en lo que respecta a aconsejar a nuestra gente? Todo lo que yo dije, que a veces hay cosas difíciles de agarrar y a veces uno no las agarra todas así de momento. Todas esas cosas son importantes, porque no se han tenido en cuenta. No hemos curado al pueblo de Dios y le hemos sanado como debíamos hacerlo. Y una de nuestras obligaciones como pastores es sanar a nuestras ovejas. Que el Señor nos ayude y nos dé entendimiento en estas cosas. No hemos concluido con todo lo que hay que tratar acerca de este tema. De manera que probablemente, si el Señor lo permite, esperaremos dentro de unos meses para volver otra vez y traer lo que le sigue a este material tan importante, para que podamos ser los hombres de Dios preparados para hacer su voluntad y hacerle bien al pueblo de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por la enseñanza de tu palabra. Te damos gracias por darnos aquella luz que necesitamos para nosotros poder tratar con nuestras propias almas y a la misma vez ayudar y pastorear a las ovejas de tu rebaño. Danos luz para que así podamos ser fieles y podamos servirte en la iglesia, y así tú seas glorificado. Te suplicamos estas cosas en el nombre de Cristo. Amén.